Bueno, pues en estos momentos ya nos acompaña Carlos Morales, es líder de la corriente Socialistas como tú, y está muy contento esta mañana, ya estaba contento ayer, porque él ha estado apoyando a Pedro Sánchez desde el principio y hoy se encuentra con que su apuesta es la ganadora. Carlos Morales, muy buenos días.
Buenos días.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno,
encantado de estar aquí nuevamente.
Pues nada, es que estamos ya.
Da gusto venir aquí a Onda Madrid. Siempre que vengo, mira.
Te vamos a poner una camita de tijera ahí en una esquina y te quedas a vivir por aquí. Bueno, me llama mucho la atención que a vosotros no os haya llamado la atención que gane Pedro Sánchez.
Bueno, hombre, no es que nos llame la atención, es que era dentro de la lógica de lo que estaba ocurriendo en el partido, nos parecía que hacer una mediana lectura de lo que por dónde van los tiempos hoy en día, de dejar hablar a la militancia, de que esto ha cambiado, de que ya los aparatos no mandan lo que mandaban, pues a nosotros nos parecía que era muy razonable que ganase Pedro. Y creo que en este mismo programa hace una semana yo comenté, te comentaba a ti que el tema de los avales no tenía nada que ver con el tema de los votos.
Y
que lo íbamos a ver. Y que en Madrid a mí me llamaba mucho la atención que Susana hubiera sacado 4.500 avales y no llegó a los 4.000 votos. Entonces, y Pedro que hubiera sacado 4.000 avales y llegó a los 6.500 votos prácticamente, ¿no?
Aquí en Madrid.
Aquí en Madrid. La lectura que hacemos la militancia es que si vas a un acto de Pedro, estaba lleno.
Ya.
Y si ibas a un acto de Susana, pues no estaba lleno. O de Pachi, quiero decir, ¿eh?
Sí, pero se nos decía, hombre, los actos de Pedro Sánchez están llenos, pues son los mismos, que van de un lado para otro. Y efectivamente lo de los avales no es igual que lo de los votos. Es más, veréis cómo Pedro Sánchez se da el batacazo porque muchos de los avales que ha obtenido Pedro Sánchez, pues no, a la hora de la verdad... Se hizo la lectura completamente al revés.
Al revés. Yo creo que además es un momento de planteamientos nuevos. Está cambiando todo. Y este momento, a lo mejor, es un momento para que en las comunidades autónomas, en los partidos, en el PSM, por ejemplo, en la próxima ronda que tengamos, a lo mejor el tema de los avales hay que olvidarlo.
Ya.
Y pasar a otra etapa, porque ya no es significativo de nada. Es significativo de que hay gente que tiene avales metidos en un cajón y que cuando viene una elección los saca para decir yo tengo tantos avales. Y así no funciona esto. En la época de Twitter, de Facebook, en la inmediatez de las noticias, ¿qué más te da tener metidos en un cajón 500 o 1.000 avales? Y luego la gente va a votar y te saca el doble de lo que dicen los avales.
Bueno, el mensaje de unidad ha sido una constante... entre los tres candidatos mientras se pegaban y no estaban unidos en absoluto, pero bueno, se supone que a partir de hoy esto de la unidad tiene que empezar a funcionar si se quiere que el Partido Socialista pueda tener vida y pueda tener futuro. Bueno, no sé qué decirte, ayer las primeras noticias que tuvimos es que sin acabar el 100% del escrutinio, el portavoz parlamentario, Antonio Hernando, dimitía, cosa por otro lado bastante lógica, pero vamos, que no tardó ni dos. Podía haber dimitido a las 12 de la noche, cuando ya no, dimitió antes. Y Susana Díaz ni siquiera se quedó a escuchar el discurso final de Pedro Sánchez. Ella hizo su intervención en público y de la misma cogió carretera y manta, supongo que se habrá vuelto a Sevilla. No es esa la imagen de unidad que uno espera de un partido que realmente se va a poner a ello, ¿no?
Lo de Antonio Hernando es muy, muy comprensible. Yo creo que él ha hecho un acto de lealtad al partido, porque se sabe que no es una persona de la absoluta confianza del secretario general, y lo que hace es dar un paso a un lado y ya está. Y creo que es bueno entenderlo de esta manera, justo la contraria de como quiere entenderla mucha gente, que porque gana Pedro se va corriendo. No, porque gana Pedro y él sabe, ¿para qué voy a tensar
antes
la cuerda?
Se
acabaron las primarias. Ahora toca remar todos en la misma dirección.
Ya.
¿Y qué hace Antonio Hernando? Pues dimitir, porque lo que no va a hacer es tensar esa cuerda.
Ya.
Por lo cual, a mí lo que me... O sea, yo la lectura que hago es justo la contraria. Es decir, es un acto de lealtad hacia el partido. Porque estamos en otra etapa. Se acabaron las primarias, se acabaron ya lo de... Ya sabemos que en las primarias los tractos van de un lado para otro.
Ya.
Pero ya no estamos en primarias. Ahora tenemos secretario general y tenemos un congreso a la vuelta de la esquina,
ya,
donde tenemos que sacar las enmiendas del programa de Pedro, que es lo que hay que hacer.
Vamos al Congreso Federal. Este primero están los congresillos. ¿Cuándo son los congresillos? En breve, ¿no?
El congresillo lo tenemos congresillo, el fin de semana, el 27.
Exactamente. Y ahí se eligen a las personas que luego van a formar parte de ese congreso.
Que van al federal. Sí.
Exactamente. Hay muchas dudas sobre ese. Yo ya sé que tú mantienes que ese congreso va a ser una balsita de aceite, que todo el mundo se va a poner a las órdenes de Pedro Sánchez y que esto va a ser, en fin, un paseo militar, dicho en el mejor de los términos y con la mejor de las intenciones. Sin embargo, fíjate, yo no estoy tan segura.
Yo creo que, o sea, no digo, paseo militar ya no me gusta tanto, pero no, pero yo creo que va a ser un congreso distinto a lo que muchos hubieran pensado si la diferencia hubiera sido menor. Pero la diferencia ha sido tan sumamente aplastante que ¿quién le va a llevar? ¿Quién va a ser la persona que levante la mano para ir en contra de las propuestas del equipo de Pedro o de la candidatura? En este caso, que son las enmiendas a la totalidad de lo que presentó la gestora, ¿verdad? ¿Quién? Me encantaría verlo. ¿Quién va a levantar la mano para decir no? Yo estoy en contra del 50% de la militancia del Partido Socialista de España para ponerme yo aquí a decir yo tengo la legitimidad. De verdad que me parece que eso es un poco ciencia ficción.
Bueno,
yo no digo que sea, ojo, un paseo. Igual anoche estaba un poco más contento.
Ya.
Las horas de relajo ya me van calmando, aunque no es fácil.
Sí.
Pero sí, lo que creo es que va a ser un congreso no tan complejo como muchos se imaginan. Porque 16.000 votos de diferencia es el número mayor de votos de diferencia en unas primarias del Partido Socialista en su historia.
Oye, una curiosidad. ¿Cómo se elige al portavoz parlamentario? Quiero decir, Antonio Hernando se ha ido, pero no es una persona de confianza de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez todavía no tiene mando en plaza. Quiero decir, es la gestora que va a seguir dirigiendo el partido hasta el próximo día 24 de junio. Es decir, nos ponemos a un mes. El partido no puede estar sin portavoz, evidentemente. Esto, como se hace automáticamente, pasa el siguiente a ser portavoz. ¿Quién lo decide?
El partido lo dirige en este momento la gestora, hasta que lleguemos al Congreso. En el Congreso es cuando ya se elige al secretario general, al Comité Federal, a la Comisión Ejecutiva Federal, y a partir de ahí ya la ejecutiva nace de la elección en el Congreso. ¿Qué ocurre? Que la gestora, desde ayer por la noche hasta el momento del Congreso, es una gestora en funciones, vamos a decirlo, y por tanto, evidentemente se tiene muy en cuenta la opinión del que va a ocupar dentro de unos días la Secretaría General y del equipo.
O sea, que lo va a decidir
él. Por tanto, cuestión que me parece absolutamente lógica.
Sí, hoy está la prensa llena de especulaciones de todo tipo, sobre todo tipo de cosas, sobre la situación interna del PSOE, sobre lo que ocurrirá, pero hay una especulación muy clara, que es la duración de la legislatura. Y la pregunta es evidente, es decir, la llegada de Pedro Sánchez a la Secretaría General va a suponer convocatoria casi inmediata de elecciones anticipadas.
A ver, yo creo que ahora en este momento el partido, o sea, el secretario general lo que tiene que hacer es aunar esfuerzos por el tema de la unidad interna del partido. Y yo creo que la tarea próxima es esa. A partir de ahí, lo he comentado en otras ocasiones, digamos, la llamada a elecciones le corresponde a Rajoy. Rajoy es el presidente del gobierno, es el que está. Él tiene que hacer los deberes. Si él quiere llegar a acuerdos y no tener bloqueos parlamentarios, evidentemente el Partido Socialista de hoy no es el Partido Socialista de ayer. Y por tanto, va a plantear un trabajo extra al Partido Popular para que saque adelante sus acuerdos. Pero tiene un arco parlamentario interesante, donde tiene que hacer el trabajo. Ya sabemos que Rajoy, pues hombre, tampoco es que sea la adalid del trabajo y por tanto, pues le va a costar.
Te lo pregunto de otra forma. Te lo pregunto de otra forma.
¿Será Rajoy quien llame?
Sí, hombre. Vamos a ver. La única persona en el mundo que puede convocar elecciones anticipadas en España es Rajoy. Eso es evidente. Pero te lo pregunto de otra forma. El nuevo PSOE que hay hoy, diferente al de hace unos días, se va a basar en la oposición absoluta, radical y sin ningún tipo de fisuras a Mariano Rajoy.
Yo estoy absolutamente convencido que es así, que el partido tiene que hacer una oposición, no radical, una oposición concreta y correcta frente al Partido Popular y al presidente del gobierno más corrupto de la historia de este país.
Sí, pero claro, espero que tendrá éxito si y solo si Rajoy sale del poder, porque esa aspiración no es una aspiración para ganar el paraíso, sino es una aspiración concreta, es decir, ¿dónde se visualiza o no el éxito de Pedro Sánchez? No se visualizará más que si Rajoy desaparece de la escena. Entiendo yo que ese es el objetivo fundamental. Él ayer no dudó, dentro de ese entusiasmo de ayer la noche, que seguro que mantendrá en buena parte, la Moncloa es nuestro objetivo, de tal manera que la visualización es evidente. Rajoy fuera, la Moncloa yo.
Es que yo creo que cualquier líder de la oposición, y en este caso el primer partido de la oposición, el objetivo es la Moncloa, porque claro, uno lo que quiere bueno,
claro,
déjame,
es gobernar.
Déjame que te pregunte, ¿en qué se va a apoyar? El Partido Socialista tradicionalmente ha tenido una influencia en los medios de comunicación, administra poder. ¿En qué se va a apoyar? Hacía una broma algún tuitero ayer de decir el mundo en vilo a la espera de la editorial del País, ¿no?
Bueno, perdona, el País hoy lo que ha hecho, perdona, el País no, y el País lo que ha hecho en su portada es sacar el borrador de la de la declaración de independencia de Cataluña.
Es un tema interesante quiero, también para...
No, hombre, tengo que decir, lo ha sacado precisamente hoy. Y ha dejado la victoria de Pedro Sánchez como segunda noticia de portada.
Bueno, sin embargo, la pregunta viene, Carlos, en ¿dónde? ¿Cuál es la conexión? Porque efectivamente desaparece de alguna manera. Me asombra esa insistencia que haces de el Partido Socialista de hoy ya no es el de ayer, un partido de 140 o 130 y no sé cuántos años de historia. Porque, oye, en último término, uno siempre es hijo también de sus abuelos, de sus padres, y somos lo que somos solo en base a lo que es la historia del partido. Sí, me parece difícil renunciar como planteamiento a eso, y sobre todo un votante tradicional del Partido Socialista que es un votante ya de cierta edad. Ahora tendréis que recomponer un poco esa situación. Sí, sí. Pero es un votante que claramente bebe en el pasado, ¿no? Entonces, ¿dónde está el apoyo para ese nuevo Partido Socialista que tiene que contar con elementos en la sociedad y donde en estructuras de poder no parece fácil que cuente y en estructuras mediáticas, no sé qué opinas tú, pero
pues
uno percibe que tampoco mucho.
A ver, primero,
y sin embargo, si hay que tejer un partido de gobierno, hay que tejerlo con otros hilos de la sociedad, de otros ámbitos de la sociedad.
En primer lugar, yo no hablo de renuncia de la historia. Lo que digo es que es un partido nuevo, es un partido que se está adaptando a los cambios y que son cambios que son ineludibles, que el partido tiene que hacer. Es lo que está ocurriendo. Pongo el ejemplo, lo vuelvo a poner. Si yo te pregunto a ti hace un año quién es Emmanuel Macron, pues seguramente me mirarías y me dirías, pues sí, fue ministro, creo, o creo que sí, o creo que no. Es el presidente de la República en Francia. ¿Y qué hizo Macron para llegar a los medios de comunicación, para llegar a las masas? Es que ha cambiado el mundo. Es que esto es otra cosa. Estamos viviendo otro momento. Y ese momento, o te subes al caballo de ese momento, o te quedas fuera. Y quedarse fuera es llevar a expresidentes a un mitin.
Y es más arriesgado.
Es que no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es acercarse a las políticas que está pidiendo la gente. Que la gente está muy rebotada, muy cabreada de lo que ha ocurrido en este país.
Nuevo Partido Socialista, esto siempre abre una incertidumbre. ¿Hacia dónde va este nuevo Partido Socialista? Porque los últimos experimentos que se han hecho con los distintos partidos socialistas de Europa, hombre, pues han acabado como el rosario de la aurora. Y si no, pues a ver dónde está en estos momentos a estas horas el señor Amón, por ejemplo, ¿no? Percibo yo que hay un cierto temor en parte del Partido Socialista de que ocurra lo mismo con Pedro Sánchez.
Bueno, ahí se oye muchas veces también en bastantes comentarios respecto a la comparativa con Inglaterra, con Francia, respecto a los partidos socialistas.
A lo que le está pasando al Partido Socialista en Alemania, exactamente. Es decir, toda la socialdemocracia europea está en crisis.
Claro,
y cuando se le da la posibilidad a la militancia de opinar y la militancia elige, digamos, el líder más radical hacia la izquierda, lo que pasa.
Sí,
hombre,
bueno,
entre Manuel Valls y Benoît Hamon, estaba claro quién estaba, era un líder, digamos, más centrista y quién estaba más a la izquierda. Se optó por el de la izquierda y así han acabado.
Y Manuel Valls ha tenido que casi prácticamente sale expulsado o ha sido expulsado del Partido Socialista.
Bueno, ha salido corriendo a buscar el amparo al señor Macron, al equivalente de
Podemos, de Ciudadanos o algo parecido.
Claro, el equivalente de Ciudadanos. Que eso es otra
bueno, que
otra cuestión.
Ciudadanos a ello, que también han sido muy hábiles en esto, pero vamos.
Bueno, ¿no tienen ustedes ahora que hay una fuga de votos de los votantes tradicionales del Partido Socialista, digamos, más moderados, más centristas, los que en un momento dado, como pensaba Susana Díaz, no había más remedio que abstenerse con lo de Rajoy era eso o ir a unas nuevas elecciones, a ver qué se hacía. ¿No teméis que todos esos votantes en las próximas elecciones digan, mira, yo ante la duda voy a votar a Ciudadanos, por ejemplo?
Bueno, aquí hay varias preguntas que han salido. Sí, sí. O sea, yo, para hacer la comparativa con Francia, por ejemplo, yo creo que la situación es completamente distinta. Y lo comento en otras ocasiones, gobernando el Partido Socialista, teniendo un presidente de la República, el Partido Socialista, es cuando ocurre esta situación interna. Nosotros aquí, el Partido Socialista ya estaba en la oposición y, por tanto, hemos vivido esa situación de forma completamente distinta. Amón, cuando se presenta, Hollande es presidente. Aquí no, aquí estamos viviendo un proceso interno. Es muy interesante, y creo que lo he comentado también aquí en esta casa, que Macron tiene que salirse del Partido Socialista, porque no hay que olvidarse que él era socialista, fue ministro con Hollande. Se sale del Partido Socialista por las estructuras, por el aparato que le impide hacer un crecimiento interno, y desde fuera es donde consigue el éxito electoral, ¿verdad? Uh-huh. Y lo que hace Pedro, que a mí me parece muy interesante, es que desde dentro del partido hace este movimiento, digamos, de renovación. Pero sin y pudiendo cualquier persona de los que estamos aquí que hubiera vivido el proceso que vivió Pedro de sacarle de la Secretaría General, como le sacaron, de tener que renunciar al escaño, como tuvo que hacerlo, porque además era un tema de coherencia política, pues igual se hubiera pensado no seguir en esta batalla, ¿verdad? Sin embargo, hizo el proceso interno y fue, se volvió a patear las agrupaciones, las comunidades autónomas, para sacar el resultado de ayer. Luego son dos procesos distintos. Vamos a ver la diferencia, es decir, hay una diferencia palpable entre la situación francesa y la situación española. Y luego, que Ciudadanos o otros partidos van a ocupar espacios. Ciudadanos ya ocupó un espacio de centro. El Partido Socialista, siempre que ha gobernado con los votos clásicos de la izquierda, pero también ocupando un espacio de centro. Eso es verdad. Pero no vamos a renunciar a ello. Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es una política clara de hacia dónde vamos. Yo creo que ayer, Podemos perdió muchos votos. Muchos votos. Porque hay mucha gente dentro de Podemos que estaba desilusionada con lo que está ocurriendo en Podemos. Es decir, Podemos surge como una situación...
No, hombre, a Podemos le venía muy bien el ejercicio como único partido de la izquierda, digamos, dura, ¿no?
Sí, por eso digo, pero es que en Podemos hay dos Podemos. Y entonces, y eso es evidente, hay dos Podemos. Lo digo siempre que puedo. Entonces, hay un Podemos que no es una izquierda de fuegos
el
artificiales.
De Rajoy y Pablo Iglesias, ¿no?
Por ejemplo, claro. O sea, claramente es así. Es así como yo lo veo, ¿eh? Y por tanto, yo creo que hay mucho que hacer todavía.
Que a lo mejor en vez de haber fuga de votos de Ciudadanos, o además de haber fuga de votos del Partido Socialista, digamos la parte más más centrista, a Ciudadanos, a lo mejor hay votos de eso, Podemos,
o sea, yo creo
no
que
tan radicales, aunque muy de izquierdas, que se van al Partido Socialista.
Si nos vamos a Madrid, voy a poner un ejemplo, candidato...
Íñigo Errejón.
Eso será por Podemos.
Sí, por Podemos.
Ángel Gabilondo.
Sí.
Yo creo que el resultado del Partido Socialista sería... Tendríamos el presidente de la Comunidad Autónoma. No tengo ninguna duda hoy.
Y una cosa... Igual, esa diferencia que estableces con Podemos, esos dos Podemos... También hay un Podemos que efectivamente, si uno lee... Y me voy a ir un poco al área económica. Hay dos especie de gurús que tenía Pedro Sánchez. Primero Jordi Sevilla, diríamos más conectado con el establishment tradicional del partido... persona fiable desde el punto de vista de su arquitectura, de cuál es la idea que concibe para la economía española. Aparece este otro personaje, Escudero, señor respetabilísimo en el sentido de, pero quiere decir, no tan conocido, sin haber ejercido sus cargos públicos, pero con un mensaje económico claramente diferente al de Jordi Sevilla, en mi perspectiva, que es un mensaje que tiende mucho más a los salarios, y la renta está en manos de las grandes compañías con enorme influencia en la economía. Hay que quitar ese poder que tienen estas grandes compañías, hay que llevar esa renta a la gente que ha salido perjudicada de la crisis, en un planteamiento que en ese sentido es un poco lo que yo te pregunto es, ¿qué crees que representa mejor la situación española? ¿La situación que puede de alguna manera subyacer en las ideas que tiene un Jordi Sevilla, o una situación que es la que defiende este, que se supone que es el gurú económico de Sánchez, que es una idea de una sociedad mucho más separada, donde aparentaría no una existencia de una clase media. Casi uno reconoce ahí un país, con todo el respeto, sudamericano, en el sentido que no ha tenido un desarrollo de una clase media, que yo la, es la que percibo que existe en nuestro país. Y que parece que para este tipo de formas de entender la economía no existe. Y me gustaría que me dijeras que efectivamente que me quitaras un poco la preocupación, porque honestamente sí me preocupa un poco esa identificar una realidad que no existe, que es muy podemita, dicho por otro otra parte.
Las discusiones económicas en este momento van mucho, desde el punto de vista sociológico, político, van mucho por el tema de la desigualdad provocada por situaciones como la crisis. Y yo creo que los teóricos que están en este tema no solamente son teóricos nacionales, sino que son, yo creo que hay otros, Krugman, está Piketty, que yo creo que él se metió mucho en el tema de la desigualdad, aunque cada cual hace las lecturas que quiera, ¿verdad? Pero tenemos, desde el punto de vista económico, a mí me parece que la visión, el problema en este momento, y donde yo creo que está centrado y donde están trabajando, es en el tema de la desigualdad. Y por tanto, sí, hay un tema que viene de las rentas, y que el partido tiene que entrar ahí, porque donde está el problema en este momento es que tenemos trabajadores pobres, y esa es una realidad. O sea, tenemos millones de personas que están trabajando, que ganan un salario y que no les da para pagar el alquiler, la luz, el agua, y es que eso no es normal. Y ahí es donde está el problema, ahí es donde tenemos que meternos a trabajar, y por tanto, que venga del teórico de turno, o me parece interesante, pero uno tiene que sacar de cada uno de ellos las lecturas a los momentos en los que está viviendo. Nosotros estamos viviendo una situación post-crisis dura.
Pero tú, por lo que tú sabes, Jordi Sevilla ya no forma parte de ese equipo económico que...
No, yo creo que en el Partido Socialista hay mucha más gente trabajando, y también Jordi Sevilla, es decir, hay mucha gente trabajando y que se pone a disposición del partido a partir del momento actual. Es decir, ya hay secretario general, ahora toda esta gente, que son compañeros, magníficos compañeros, que trabajan en distintas áreas, pero no solo economistas, sino en otras áreas también sociales, que se ponen a disposición del partido y se aprovecha todo. Es decir, pero el momento que vivimos es el momento que vivimos, y por tanto hay teorías que tienen más importancia respecto de otras.
Ahora, no hay teorías que se puedan llevar a la práctica si no hay herramientas para hacerlo. Y, hombre, en principio una herramienta importante es el propio Partido Socialista. ¿Cómo se van a coser las heridas? ¿O va a haber tentación de entrar como elefante en cacharrería? ¿Qué ritmo de trabajo, qué planning hay, qué disposición hay? Oye, ¿para qué? Al final, pues efectivamente el Partido Socialista, con sus más y sus menos, porque en todos los partidos hay sus más y sus menos, aparezca como un partido unido, porque la gente lo que no perdona son las broncas internas. Ya puede ser lo que sea, pero como te vean, no, eso la gente... ¿Cuál va a ser el timing y la estrategia de Pedro Sánchez, que tiene tantos votos como responsabilidad, para que, en fin, se nos vaya olvidando esta imagen de lucha fratricida que ha habido en el PSOE?
Bueno, yo creo que la lucha que ha habido en el partido precisamente es la que nos ha llevado a tener 85 diputados. Es decir, se ha visto claramente que las zancadillas constantes desde distintos sitios al trabajo de Pedro condicionó mucho la última de la convocatoria electoral.
La gente no se enteró de eso, ¿eh?
Ahora, sí, pero... No. Sí, bueno, yo no estoy tan seguro.
Yo creo que la gente...
Yo creo que la gente sí se enteró de muchas
cosas.
Digo
nada más, los españoles, en su conjunto.
Pero ¿sabes por qué lo digo? Porque yo creo que a nadie, y en eso tienes toda la razón, a la gente le molesta mucho la bronca interna. Y la castiga.
Sí, sí.
Y a nosotros nos castigaron muchísimo la bronca interna que había. Era muy patente y palpable. Es que a los 20 días o a los 40 días de Pedro ser secretario general, Susana ya dijo en un momento determinado
que no era su
programa. Entonces, pues apaga y vámonos. O sea, si ese es el trabajo que tenemos que hacer de unión, es decir, ahí está patente y claro, y está en la hemeroteca. Pero ahora estamos en otra fase, y cómo se van a curar estas heridas, ¿no? Yo decía ayer, lo he dicho en muchas ocasiones, hay que coser, hay que tejer y remendar, ¿eh? O sea, aquí viene un trabajo que hay que hacer. Pero también el partido tiene unas estructuras que permiten que eso sea posible. Ahora tenemos un congreso, y en el congreso se tienen que votar unas enmiendas. la votación de esas enmiendas conlleva que tengamos que hacer un trabajo con todos los compañeros y compañeras del partido. Luego ya tenemos una opción de sentarnos a la mesa, todos, votantes de una candidatura, votantes de otra, para sacar adelante esas enmiendas. Nos obliga a sentarnos a la mesa. Nos obliga a sacar adelante esas enmiendas. Y ese es el primer paso. En Madrid lo tenemos dentro de una semana. O sea que no hay tiempo. No, el tiempo es realmente... Son las estructuras del partido, la institucionalidad del Partido Socialista con sus 138 años de historia hace que esto sea más sencillo, porque el camino está escrito. Ahora tenemos que ir rellenando también las páginas que están en blanco.
A ver si las memorias individuales y más o menos colectivas logran, permiten hacer eso, porque pesa mucho, ¿eh?
Yo creo que el partido tiene una responsabilidad muy importante. Además, se ha notado mucho... yo lo decía también en algún momento, que quien ha ganado en estas primarias ha sido el Partido Socialista. Porque el Partido Socialista ha vuelto a estar en boca de todos, ha vuelto a estar en la escena política, porque han sido unas primarias muy reñidas, porque además había figuras, digamos, muy encontradas. Y ahora este proceso lo que tiene que llevarnos es a que, ya que hemos estado en la cresta de la ola, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que es los medios de comunicación, que llega, evidentemente, a la ciudadanía, para hacer el trabajo que tenemos marcado, que es que nosotros no nos vamos a inventar nada. El partido tiene, el camino está hecho, solo tenemos que andarlo, ¿verdad? Y en ese andar es donde nosotros nos tenemos que ir poniendo de acuerdo. Ayer el compañero Fernández Vara inmediatamente dijo a disposición del secretario general y ha estado apoyando a Susana Díaz. Es que ese es el camino, porque ese es el camino que entendemos los socialistas. No hay otro camino.
Porque para tejer esa, he leído en alguna de las crónicas, ayer se podía leer casi de todo, pero esa sensación un poco de, oye, ha estallado, se ha quitado el tapón, aparece la burbuja, la efervescencia, pero luego tenemos que ver qué es lo que qué es lo que subyace. Esa conexión, el Partido Socialista, estamos haciendo referencias permanentes a la historia, a su papel institucional. El Partido Socialista ahora, esos puentes que tú dices que tiene que volver a coser y tejer, esos puentes, por ejemplo... con el antiguo Partido Socialista, entendido como antiguo, el que no parece que había aceptado, por lo que se ve, se ha equivocado de plano, estas nuevas tecnologías, esta nueva forma de hacer política. ¿No crees que hace falta, para estabilidad de la militancia, para esa ansiedad de decir, bueno, que despierta siempre lo nuevo, lo inesperado, el reconectar, déjame llamarle viejos dinosaurios, y así, a recuperar ese tipo de personalidades que han marcado la historia del Partido Socialista de estos 40 años, el partido que más ha gobernado España durante... ¿No crees que es absolutamente preciso el quitar esa ansiedad y vincularse con el pasado, incluso más que con otros ámbitos, diríamos, del poder, ¿eh? Entonces, recuperar algo de ahí atrás?
Pero es que yo creo que forma parte de este... porque insisto en que esto es un proceso de adaptación. No es, nosotros no hemos renunciado a la historia del partido, simplemente estamos adaptando al partido a los nuevos tiempos, y es una realidad como la copa un pino. O sea, es que o nos adaptamos a este proceso o nos quedamos fuera, que les ha pasado a otros países en Europa.
Cuando
que
se adapta una casa, se tiran muebles, ¿eh?
Claro, bueno. Hombre, se tiran muebles, tiran tabiques y se tira de todo.
No, claro. Estáis hablando de rehacer.
Sí.
No, yo estoy hablando de adaptar.
Y yo digo
y
que
la cuando... adaptación, no, es que, claro, yo no estoy hablando de tirar tabiques.
Ya.
Que a lo mejor hay algún tabique.
De ampliar pasillos.
No, pero a lo mejor hay algún tabique que hay que tirar. Pero que vamos a tirar entre todos. Y esa es la diferencia, ese es el camino que tenemos que recorrer todos y todas en el partido.
Bueno, hay un reto clarísimo, el país lo pasa hoy por delante de la victoria de Pedro Sánchez.
Ese sí que es un tabique.
¿Qué va a hacer el Partido Socialista en este caso? ¿Ampliar pasillo, tirar tabique, cerrar puertas? ¿Cuál va a ser la actitud de este Partido Socialista de Pedro Sánchez con el tema catalán?
Bueno, ahí tenemos un... Ahí yo diría que aplicaríamos más bien restauración de patrimonio histórico.
Ya. ¿Y esto cómo se hace?
Esto pues hay que hacerlo con mucho cuidado.
Quiere decir, ahí
esto
sí va a haber...
Esto ya no es obra nueva.
Ahí sí
cuando
va a haber...
hay que restaurar patrimonio histórico, hay que cuidar mucho.
Ahí sí va a haber alianza con el Partido Popular, por ejemplo, quiero decir. Si van a estar el Partido Socialista y el Partido Popular en la misma parte de la calle, en la misma acera.
A ver, yo creo que el Partido Socialista... tiene que definir su política, que entre otras cosas, desde el punto de vista autonómico, lo tenemos definido hace ya bastante tiempo, ¿no? Nosotros apostamos por una España federal, donde tiene que haber una reforma constitucional, hemos seguido ese paso. Y ahí estamos, es decir, y ahí vamos a seguir y vamos a insistir que el Partido Popular entienda de una vez que ese es el camino y no ir de frente contra una pared a intentar tumbarla, pues ese es su problema.
Claro, el problema es que para reformar la Constitución, ahí sí que tiene que haber un acuerdo entre Partido Popular y Partido
bueno,
Socialista.
Bueno, pero como siga opinando así no, y sigan existiendo claro. partidos nuevos, a lo mejor el PP es el que se queda sin poder negociar este acuerdo. Es decir, también el Partido uh-huh. Popular tiene que despertar de la situación en la que está.
Hay una Cataluña, ¿cuál es el despertar? Porque es que no deja el margen, sí o sí.
Uh-huh. Bueno,
quiero
sí.
decir...
Hombre, yo, no si estoy fuera, hablando, yo no estoy hablando de un referéndum.
Si fue Rubalcaba a hablar con Artur Mas y a la salida hablé con él, pero no,
sí.
no hay nada que hacer. Ya. Vino desolado, pero si es que sí o sí, si es que no,
claro,
no,
claro,
no.
Pero si es que precisamente, pero, pues mira pero que, ahora que, la pregunta que yo hago es, ¿esa es la postura del Partido Socialista?
Porque no digo la repente, postura de los otros es
claro,
sí o sí.
Bueno, pero uh-huh. bueno, pues seguirán en esa postura y seguirán dándose contra una pared.
Ya. Bueno, hay un termómetro estupendo para saber cómo acoge, ya no solo una sociedad, sino una economía, este tipo de cambios políticos, que es la bolsa. Así que nos vamos a ir a la bolsa, que ha llegado el momento. Carlos Morales, que te agradezco mucho. Que te hayas pegado el madrugón después de pegarte ayer el trasnochón directamente.
Muchísimas gracias a vosotros. Yo encantado de estar aquí.
En fin, que seguiremos muy de cerca lo que ocurra en el congresillo y veremos lo que
muy
sale
bien,
de ahí.
Muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por haber estado con nosotros.